Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los autónomos de la Comunidad de Madrid pueden solicitar desde hoy la ampliación de la tarifa plana de 50 euros para hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social. Hasta ahora, los nuevos autónomos podían acogerse a la cotización reducida del Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante los primeros 6 meses de actividad. Con la iniciativa del Gobierno regional, los trabajadores autónomos de la Comunidad de Madrid podrán ampliar esta tarifa plana durante un año más, extendiendo así hasta un total de 18 meses la cuota reducida en el pago de sus cuotas por contingencias comunes, incluyendo también la incapacidad temporal. Miguel Ángel García es el viceconsejero de Hacienda y Empleo.
Esto le supondrá que a un autónomo o un emprendedor que inicie su actividad en nuestra región tenga un ahorro durante esos primeros 18 meses de aproximadamente 3.900 euros que podrá dedicar a mejorar, a potenciar su propio negocio, su propia actividad. Es una apuesta decidida la que la Comunidad de Madrid está realizando por el apoyo al emprendimiento, por el apoyo al autoempleo, y son unas medidas muy interesantes que se enmarcan en la estrategia de Madrid por el empleo, que fue aprobada recientemente y que ha sido fruto del diálogo y de la participación del Gobierno regional con los interlocutores sociales.
La Policía Nacional continúa investigando la explosión que se producía en la cocina de un bar de Puente de Vallecas. La detonación dejaba heridas a 4 personas, 3 trabajadores y un cliente. El más grave ha resultado ser un joven de 19 años que sufría quemaduras en el 40% de su cuerpo. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
En la cocina de un bar en Sierra Carbonera número 22 se producía esta explosión por razones que ya se están investigando. Cuando llegaban los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, comprobaban que había afectado a un tabique de distribución interior y a la pared colindante con la casa vecina. Ese tabique se ha venido completamente abajo y los bomberos han saneado los elementos inestables del bar. Afortunadamente, la explosión no ha afectado a la estructura, pero sí ha ocasionado lesiones a 4 personas, 3 trabajadores y un cliente. Los 4 han sido atendidos por SAMU, Protección Civil. El más grave, aunque su vida no corre peligro, es un varón de 19 años con quemaduras de forma parcheada en el 40% de su cuerpo.
Cristina Cifuentes confía en que el juez no admita a trámite la querella presentada por las Marchas de la Dignidad contra ella y contra los responsables policiales por su actuación ante los disturbios del 22 de marzo de 2014 en Madrid. La presidenta regional insiste en que la querella carece de sentido y responde únicamente a intereses políticos. Declaraciones de Cristina Cifuentes esta mañana en Telecinco.
Cuando los manifestantes empezaron a agredir, los violentos que estaban dentro de la manifestación, a esos policías municipales, fue cuando entró la Policía Nacional para sacarlos. Y ahí fue cuando ya pues, la Policía Nacional, que entró un grupo pequeño, pues recibieron un ataque en regla. Y a mí me parece, por eso de verdad, que lo que está pasando, o sea, resulta que ahora presentan una querella contra mí. Es que esto es el mundo al revés, completamente. En vez de haberse querellado la Policía Nacional contra las personas que les provocaron ese tipo de lesiones. Pero insisto, yo tengo una confianza absolutamente grande en la justicia. Estoy convencida de que en este asunto, desde luego, la justicia va a poner las cosas en su sitio.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Van a encontrarse todavía con problemas en la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo. Hay retenciones desde la zona del acceso a la carretera de Fuenlabrada hasta llegar a la M45. Mucho cuidado, por tanto, en esta entrada por la carretera de Toledo. Mejora bastante la A5, la carretera de Extremadura. Recuerden que ha tenido cortado un carril por una avería de un autobús, pero como decimos, ya ha mejorado bastante esa entrada por la carretera de Extremadura. Quedan algunos problemas tan solo ya en Alcorcón. Y en la M40 es muy intensa la circulación en la zona de los túneles del Pardo sentido carretera de Burgos.
Economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Tras abrir en verde, el IBEX 35 gira 180 grados y cotiza con una caída del 0,35%, 9.083 puntos en la que es la última jornada del mes de mayo. De momento refleja una subida mensual del 0,65%. En lo que respecta a los integrantes del IBEX, al frente de la tabla se sitúan las empresas siderúrgicas. ArcelorMittal gana un 3,25% y Acerinox suma un 0,65%. En negativo, IAG Iberia pierde del 1,65% y Bankia cae el 1,49%. En cuanto a la prima de riesgo, poco cambio en el día de hoy, se mantiene estable en el entorno de los 131 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Última mañana del mes de mayo con cielos bastante despejados, aunque no va a quedarse así durante toda la jornada, porque a partir del mediodía irán creciendo esas nubes de evolución que pueden dejar un ambiente algo más nuboso. En cualquier caso, el sol ya empieza a dominar. Hoy hará subir las máximas a valores más templados, cerca de los 25-26 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana. Bienvenidos si se acaban de incorporar a Hoy en Madrid. Bien hallados si ya estaban con nosotros. Belén Lamonaciz, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Tenemos planes.
Muchos planes. Uh-huh. ¿Para qué negarlo en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que vamos, oye, pues a aprovechar para acercarnos de nuevo a Seseña, pues para saber cómo están las cosas después de ese incendio, si está controlado, si no lo está, si los humos siguen llegando, que da la sensación de que sí, si los colegios por fin van a abrir las puertas. Uh-huh. Dicen que empieza a estar el aire con un nivel de contaminación ya aceptable. En fin, que queremos hablar con los vecinos para que sepan sobre todo que no se les olvida, aunque vaya pasando el tiempo, y para conocer si realmente esa situación está o no mejorando. Va a ser la primera de las paraditas que hagamos en esta tercera hora de programa, aunque también vamos a ayudarnos a pasar la mañana con esas secciones habituales que tanto nos gustan. Hoy es martes, hoy tenemos A Ciencia Cierta, esa sección que dedicamos al mundo de la ciencia con Lorena Sánchez, colaboradora de este programa y redactora jefe de la revista QO. Y la verdad es que tenemos temas variaditos, curiosos. Por ejemplo, nos hemos hecho, o se ha hecho Lorena, con un catálogo de tipos de amigos imaginarios de los niños. Yo reconozco que nunca tuve, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero, oye, a ver los hilos. Y luego, otra cuestión que yo creo que hace que nuestra imaginación vuele también un poquito. Y es que resulta que un puñal de la tumba de Tutankamón tiene origen extraterrestre.
Fíjate, qué cosas. A mí estas cosas me pasman, ¿eh? Me pasman mucho. A ver si van a tener razón los que hablan de que las pirámides las construyeron realmente una civilización que vino de fuera de nuestro planeta. Parece que estaba absolutamente superado, pero a lo mejor...
Oye, ¿quién sabe? Luego vamos a desvelar el misterio, porque a lo mejor también tiene, entre comillas, una pequeña trampa o una explicación científica, que en el fondo es lo que estamos buscando. Pero, como siempre se ha dicho eso, pues yo de momento lo voy dejando ahí.
Muy bien.
Nuestra unidad móvil, ¿a dónde se dirige? Bueno, pues va a encontrarse con Rafael Amargo, nada más y nada menos.
Fíjate, que va a Gloria a bailar un rato. ¿Qué?
Pero va a bailar... Bueno, yo le he recomendado que no lo haga. Tengo que ser sincera.
Pues muy mal.
Porque sabes que me preocupo por los miembros de este equipo, por su integridad física y porque no haya bajas.
¿Y qué le has dicho? ¿Que no haga qué?
Que no se suba.
¿A dónde?
A ver, a un city board.
¿Y eso qué es?
¿Qué es un city board? Pues mira, esto es una especie de monopatín, ¿vale? Tú tienes que poner los dos pies encima, ¿vale? Diríamos que está como si dijéramos la tablita, pero en lugar de ponerte con la tablita en la parte más estrecha, tú la pones como en horizontal. Pones los piececitos, tienes que mantener el equilibrio, ¿vale? Y moviéndote así para adelante y para detrás, solo con el peso de tu cuerpo, tienes que hacer que eso se vaya moviendo. Y es como que coge impulso. Entonces, de repente, haces así, y vas. Pero con las manos... sin poder agarrarte a ninguna zona.
¿Como un monopatín?
Sí.
¿De toda la vida?
Pero en el monopatín luego puedes bajar un pie y es como que me da la sensación de más estabilidad en esto. No, porque entonces pierdes la esencia. Y una vez que nos hayamos subido en el city board, tenemos que hacer una coreografía. Yo lo veo complicado.
Bueno, y tú le has dicho a Gloria que no lo haga. Ya.
Yo soy un poco madre.
Ya, pues ahora mismo vas y le llamas y le dices que lo haga. Que es lo que tiene que hacer. Vamos, mira Ceballos cómo me da la razón. Perdona, o sea...
Mira, perdonad. Luego vendrán los lloros. Y tendré que decir, como todas las madres, mira que te lo dije.
Ya, pero es el riesgo de la profesión.
Ya
Hay
verás,
que probar las cosas.
Ya verás, con lo amantes que somos en este equipo hacia las lesiones en las piernas...
También.
Cuando me digáis aquello de cuánta razón tenías, Belén, hay que cubrir una baja.
Gajes del oficio.
En fin, que vamos a hablar también del Botox coreano.
¿Y esto qué es?
Cuidado, esto es una cosa horrible, diríamos, porque es un Botox que no tiene homologación sanitaria y que se vende por internet.
Pero bueno.
La gente hace auténticas locuras.
Y se lo inyecta a uno mismo.
De la estética. Se cometen auténticas barbaridades. Y una vez más vamos a intentar buscar ese sentido común que yo estoy convencida de que el ser humano tiene, aunque a veces se le olvide. Vamos a hablar con un especialista, con un cirujano, que nos va a explicar, en caso de que queramos recurrir al Botox, qué es lo que hay que hacer y dónde acudir a esos centros que estén homologados. Que luego pasa lo que pasa y nos quejamos.
Muy bien, todo esto en el día de...
Santa Petronila. Hoy es Petronila, a la mujer a la que vamos a felicitar. Petronila, por cierto, esta santa, que dicen, se cree que era la hija de San Pedro. Así que, oye, tiene buenas relaciones, diríamos, con el cielo. Y no creo que tuviera problemas para entrar en él porque su padre era el que tiene las llaves. En fin, Petronila vendría de piedra y sería la que es fuerte. Su significado.
Bien, bonito.
31 de mayo, ayer lo comentábamos con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, es el Día Mundial sin Tabaco, pero oye, como ya lo comentamos, pues yo me he buscado otro día alternativo.
Ah, también hay otro.
Sí. Hoy es el Día Mundial de meter la almohada en la nevera.
¿Para qué?
Que es una cosa muy práctica. Es una cosa muy práctica. Yo creo que se han equivocado con elegir el 31 de mayo porque yo he estado buscando utilidades.
Pues da el tiempo como para meter la almohada en la nevera.
Utilidades al respecto de meter la almohada en la nevera y solo encuentro aquella de para dormir fresquito. Y yo a día de hoy todavía no necesito algo que me ayude a dormir fresquita.
¿Este Día Mundial especifica exactamente en qué bandeja de la nevera debemos meterla? Si en la parte superior... ¿De más refrigerado o en la de las verduras?
Yo lo pondría en el medio.
Ya.
Porque yo es que arriba tengo una especie de ventiladorcito, a ver si se me va a atascar, y abajo es que tengo la fruta y verdura que no.
Bueno, el Día Mundial de meter la almohada en la nevera, no lo hagan. Dejen de fumar, casi mejor, que va a ser más práctico y más sano.
Oye, curiosidades de la almohada que me han llamado a mí la atención. Que las culturas orientales hace muchos años se creía que la almohada te robaba la energía. ¿Vale? Y por eso decían que además cuanto más blandita era la almohada, más cantidad de energía te robaba del cuerpo. Y por lo tanto recurrían a materiales muy duros, como la piedra y como la madera, para poner la cabecita. Súper práctico.
Hombre, pues entre una piedra y nada, yo me quedo con nada, porque vamos, te puedes levantar con una tortícolis que te mueres.
En el periodo medieval no se usaba, no por ello de la tortícolis, sino porque decían que eso era síntoma de debilidad. Que esto era para las damiselas.
Bien.
Que los hombres muy hombres no necesitaban una almohada. Y que luego he encontrado también un dato friki para que pongamos todos cara de asquito. En una almohada de 6 años de uso, que dicen que es la media, habitualmente una almohada suele durar 6 añitos, cerca del 10% del peso de la almohada corresponde, atención a la cochinada, de escamas de piel humana, ácaros muertos y
¿El 10% del peso de la almohada?
Sí. Sabía que ibas a poner esa cara.
¡Qué asco!
Es la
madre mía.
Asco.
Empiezo a tirar hoy almohadas que ni... ¿Y eso quieren que lo metamos en la nevera?
Hombre, a lo mejor es que así se mueren los ácaros.
Por
bueno,
favor.
Ya están muertos y son excrementos.
Por favor, déjalo. ¡Hala! 10
voy,
y 14 minutos.
Adiós.
¡Qué asco!
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
such a bad time. You tried to hurt me, but now I know.
Nos vamos a trasladar a continuación, durante los próximos minutos, hasta la urbanización del Quiñón, en Seseña. ¿Por qué? Porque los 8.000 vecinos de esta urbanización siguen afectados por los humos del incendio del pasado día 13. Han pasado 18 días casi y ahí sigue el humo. La mayoría de los habitantes han emigrado y todavía no han vuelto. Se calcula que entre el 70 y el 80% de los residentes no han vuelto a sus casas todavía. Los 8 colegios de Seseña estaban cerrados ayer porque era puente, era fiesta regional en Castilla-La Mancha y por lo tanto no había colegio, pero sí estaba previsto que hoy reanudaran sus clases, incluido el colegio que está en esta urbanización, que es la más afectada por el incendio del cementerio ilegal de neumáticos. Vamos a saber cómo están las cosas por esa zona y a ello nos va a ayudar José Luis Funes, portavoz de la Asociación de Vecinos El Quiñón. Señor Funes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, hablábamos usted y yo hace 17 días, justo cuando se acababa de provocar ese incendio y todavía, en fin, todo era incertidumbre y sobre todo mucho temor por parte de los vecinos de toda Seseña, pero muy especialmente de esa urbanización de El Quiñón. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Pues la verdad es que los vecinos de El Quiñón de Seseña pues estamos al borde de la desesperación. Hay vecinos con problemas respiratorios por las altas dosis de benceno y de sustancias tóxicas que emana el incendio. Hay personas con crisis de ansiedad. Tengamos en cuenta que la gente que ha retornado a sus domicilios, pues en el momento que cambia la dirección del viento y esa nube tóxica pues comienza a ir a la primera o a la segunda fase o incluso al centro del pueblo de Seseña, pues aparece una nube de humo alrededor de las viviendas, una nube tóxica que provoca un desasosiego tremendo entre la gente, entre los vecinos. Ya le digo que es una situación desesperada la que tenemos allí.
Esta mañana dábamos en nuestro informativo la noticia de que se recomendaba ya abrir todos los colegios, incluido el que está en la propia organización. Sin embargo, sospecho, señor Funes, que hay muchas familias que tienen sus reparos, ¿no?, en volver a mandar a los niños al colegio.
Reparos evidentes porque incluso a pesar de que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dicho que la situación es normal, por ejemplo, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han ordenado a los servicios de limpieza que no acudan a sus puestos de trabajo por la peligrosidad tóxica que hay, con lo cual además es que los vecinos del Quiñón tenemos el problema de que no nos recogen la basura desde hace 17 días, imagínese cómo están las calles, la gente que se ha quedado, el problema de la nube tóxica, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ni tan siquiera ha repartido mascarillas para la población, a pesar de que le recomendaba que se pusieran mascarilla. Ha tenido que ser el ayuntamiento el que ha comprado recientemente 6.000 unidades para repartir entre los vecinos. Una situación, en definitiva, de desesperación absoluta. Y que te agradezco mucho estos minutos para ponerlo en valor, porque si esto hubiera pasado en un país de África, estoy completamente convencido, estamos todos convencidos, que la ayuda internacional hubiera montado un hospital de campaña, hubiera repartido mascarillas, hubieran evacuado a la población. Pero es que en el centro de España, en Toledo, a pocos kilómetros de la Comunidad de Madrid, 8.000 personas, tenemos una situación desesperada. Insisto, personas con crisis de ansiedad, personas con problemas respiratorios. Incluso la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, ha abierto un protocolo de actuación para los vecinos de Seseña que acuden a los hospitales de Valdemoro o a los hospitales de Aranjuez con crisis de ansiedad, con problemas respiratorios. Es una situación terrible.
Creo que también están muy afectados, y esto yo creo que lo va a entender todo el mundo, los comercios, por ejemplo, la hostelería de la zona. Creo que ha habido restaurantes que han tenido que cerrar con las pérdidas que esto supone.
Claro, es evidente que quién va a ir a comer a un sitio en el cual la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha ha decretado el confinamiento de la población en sus domicilios. Es que es algo que no había sucedido en años en España, que es una tragedia medioambiental de dimensiones enormes, que se está dejando que se queme el mayor cementerio de neumáticos ilegal de toda Europa, que se vayan quemando los neumáticos tranquilamente para que vaya desapareciendo el residuo, pero que está generando una nube tóxica que incluso a localidades limítrofes les está afectando. Pensemos que los equipos de medición que ha trasladado la Junta y que están puestos en el Quiñón, el máximo de partículas por metro cúbico es 5 unidades. Cuando el aire no va hacia, porque es una zona en la que la verdad pues es una zona abierta de campo, pues hay bastante aire. Cuando la nube tóxica va para Esquivias, o va para Valdemoro, o va para Aranjuez, o va para Seseña Viejo, pues los valores son normales y llevan razón, porque el aire no va hacia esos medidores. Pero cuando los medidores van hacia el barrio del Quiñón, el máximo es 5 y se registra 242 unidades. Y el máximo es 5, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, usted imagínese lo que es estar en su casa a las 2 de la mañana y que durmiendo, que se despierten los niños llorando, que se tengan que marchar en el coche corriendo, que abra las ventanas y vea una nube tóxica alrededor de su urbanización, de su edificio, que está entrando en la vivienda. Eso es lo que estamos viviendo todos los días los vecinos del Quiñón. Y además, es que han decretaron el confinamiento y el desalojo, y es que hay gente que no puede ir con los padres, ni han puesto un hotel, ni una pensión, ni un sitio donde pueda ir la gente. Es que es indignante, completamente indignante.
¿Les han dicho ustedes cuándo puede esta situación normalizarse, más o menos? Es decir, todavía sale humo del cementerio de neumáticos, todavía están ardiendo. Hablamos de 17 días después, ¿Les han hecho ustedes algún tipo de previsión de cuándo esto se va a normalizar? ¿Van a dejar de arder? ¿Los van a retirar? En fin, lo que supongo que están ustedes esperando.
Hombre, nos han dicho que se terminará de quemar todo. Esa es la solución, cuando se acaben los neumáticos, dentro de una semana o de dos. Eso es lo que nos ha dicho la Junta, ¿no? Que dentro de una o dos semanas ellos prevén que ya hayan terminado de arder todos los neumáticos, que es vergonzoso, es que si uno lo piensa, es vergonzoso. El fuego se va a apagar cuando terminen de arder los neumáticos. Eso es una solución que no pasa ni en Guinea Ecuatorial, es una vergüenza, ni un país del tercer mundo, es que es una vergüenza. El fuego se apagará cuando se termine el combustible de arder. Y además, es que hay otro problema, es que desde que han empezado el incendio, los servicios de la Junta de Comunidades no han sacado ni un solo neumático, quedan todavía 30.000 toneladas, yo creo, y los vecinos, que lo prudente hubiera sido sacar esos neumáticos inmediatamente de allí, no ha salido ni una sola rueda, todavía. Entonces, estamos completamente desesperados y valga esta intervención para hacer un grito de auxilio como vecinos de una localidad que vivimos en España, que vivimos en Toledo, que vivimos en el Quiñón, hacia la Junta de Comunidades y también, ¿por qué no decirlo?, hacia la Comunidad de Madrid para que nos ayude. Para que nos ayude, porque es que estamos desesperados, es que hay gente que no lo soporta más.
Claro, estamos hablando de una población, por lo menos en lo que se refiere al Quiñón, de 8.000 personas, en las que hay niños, en las que hay personas mayores, en las que hay personas enfermas, sanas, en fin, de todo tipo de circunstancias. No sé si habrá todavía en caliente, y perdone usted la expresión, es conveniente preguntarle esto, pero ¿los vecinos van a tomar algún tipo de medida legal cuando ya pase todo esto? No sé, contra las decisiones que ha ido tomando la Junta, no sé si contra los responsables, aunque ya están encausados, de ese cementerio ilegal. ¿Han pensado ustedes en organizarse de alguna manera?
Nosotros solicitamos a la Fiscalía de Medio Ambiente que abriera diligencias, porque entendemos que no se está gestionando correctamente esta crisis medioambiental. Creemos que la mejor solución no es ni ha sido dejar que se queme todo y que haya 8.000 personas afectadas. Ha tenido un impacto enorme para la población, y la Fiscalía Medioambiental de Valdemoro, de la Comunidad de Madrid, ya ha abierto diligencias. Vamos a esperar y vamos a seguirlo. Desde luego que el incendio, por pensarlo, los neumáticos estaban allí, venían de otra época, es un problema que no se ha solucionado, que estamos sufriendo ahora, pero lo que no es lógico es que esto se vaya para un mes. Es que no es lógico. Cuando vemos en televisión tragedias que hay en otros países y decimos, hombre, eso pasa en Estados Unidos, pasa en un país de África, pasa... No, pues ahora lleva 17 días pasando en Toledo, en el centro de España. Y aquí ni interviene el Ministerio, ni interviene la Consejería. Estamos en un pueblecito que no tenemos que olvidar que Seseña es un pueblecito pequeñito que no tiene ni parque de bomberos propio, que no tiene ni parque de bomberos propio, que necesitamos la ayuda de las instituciones que los vecinos pagamos. Es que en el barrio del Quiñón, que es que clama al cielo, hay un centro de salud, pero que lleva cerrado un año por la Consejería de Sanidad, y ni tan siquiera han enviado allí médicos para atender a la gente. Tiene la gente que irse en su coche o en el autobús a otros centros de salud de Seseña. Es que es vergonzoso, no tiene nombre, estamos desesperados.
Pues no me extraña, si la situación es como usted la pinta, no me extraña en absoluto que estén ustedes desesperados, por lo menos que sirva, como bien señalaba usted antes, esta intervención para ver si alguien toma medidas en este asunto, porque es verdad que me parece un poco vergonzoso que ustedes estén pasando lo que están pasando, estando, en fin, en un país civilizado, que se suele decir. Don José Luis Funes, es que no sé muy bien ni qué desearles, que tengan ustedes muchísima suerte, que alguien tome medidas en el asunto y, sobre todo, que los responsables de todo este lío en el que se han visto ustedes metidos de la noche a la mañana sin comerlo ni beberlo, bueno, pues terminen pagando sus responsabilidades, que yo creo que es lo mínimo que podemos pedir todos. Así que le voy a desear muchísima suerte. Seguiremos en contacto para ver cómo va evolucionando la situación en Seseña y en el Quiñón. ¿Le parece?
Muchísimas gracias, de verdad, porque darnos voz para nosotros es mucho para estar presentes y que no se olvide lo que estamos pasando, que no tiene nombre. Muchísimas gracias.
Señor Funes, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Martes, esta musiquita nos indica que Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Q, entra por la puerta y que comienza nuestra sección A Ciencia Cierta. Bueno, está Lorena encantada de la vida porque está ahí marejando la situación con Juanjo Ceballos. Buenos días, Lorena.
Buenos días, ¿cómo estás, Eli?
Yo encantada de verte cómo está disfrutando como una enana haciendo gestos para que suba la sintonía y baje.
De la magia de la radio que no se ven, la gente que está escuchándote, sí. No ve cómo manejas, que pareces realmente la directora de orquesta con las subidas, con las bajadas, con la mano, y me parece precioso.
Es lenguaje de radiofónica, exactamente.
El lenguaje está al otro lado.
Gestual,
cabina,
¿no?
Gestual, al otro lado de la cabina, entendiéndola perfectamente.
Para indicar cómo queremos que suba la sintonía, que baje, que entre la publicidad.
Claro,
¿tú sabes
claro.
cómo se hace para que entre la publicidad?
No.
Pues mira, haces así.
Ay, que me
como
dices,
si tuvieses dinerito en la mano, con los deditos. Haces así y entonces te va yo y ya sabes qué es la publicidad.
Ah, ¿eh? Y luego
pones la manita así cuando tienes una llamadita de teléfono, como si estuvieses hablando por teléfono.
Claro, todo esto no se ve.
Todo esto no se ve, pero es verdad que estamos todo el rato haciendo como una especie de gimnasia,
Sí, de gestos.
Para podernos
me
comunicar.
Me parece muy bonito el control del tiempo, porque parece mentira, pero todo está medido. Tienes un tiempo de X minutos para hablar de ciertas cosas. Y cómo mides, cómo tienes que controlarlo, aquí lo hace aquí esta señora, cómo tienes que controlar para que acabe justo en el momento de entrar de publicidad.
Me encanta el espíritu científico. Y analítico que tiene Lorena, porque estas cosas no las analizamos nosotros,
es
nunca llega ella y lo disecciona todo, y entonces yo me sorprendo a mí mismo diciendo qué cosas
es verdad,
hago.
Las cosas que hago yo toda la mañana.
Madre mía. A lo mejor un día, en vez de estar yo aquí, está un robot.
Seguro,
¿cómo
seguro.
Que seguro? Oye, a mí no me pegues estos sustos. De verdad, que me tengo que buscar un trabajo rápidamente.
Juanjo, esto es... Imagínate un robot sustituyendo a Juanjo ahí con su camisa rosa.
Claro que sí. Oye, ¿pero esto es a corto plazo o cuándo es eso? ¿Me da tiempo a llegar a jubilación o qué?
Ahora mismo tenemos revolucionados a todos los que hacen investigación en inteligencia artificial. Diciendo cosas como que para el 2020 ya habrá una reducción de puestos de trabajo.
Pero por bueno, la si 2020 está a la vuelta de la esquina.
Está aquí ya, pues hablan de 5 millones de puestos de trabajo menos en el mundo por el uso de la automatización de la cuarta revolución industrial, que llegan los robots por todos los sitios, que como no tengas una formación superior, de grado superior, como no tengas un trabajo creativo, bueno, en tu caso va a ser un trabajo creativo, con lo cual va a estar difícil que el robot te sustituya. Pues parece que sí, empiezan a hablar de una apocalipsis en esta cuarta revolución industrial.
Oye, pero eso sería fenomenal. Es decir, que solo trabajas en los robots y el dinero que generasen fuese para nuestra...
¿Para hacer robots?
No, para pagarnos unas pensiones vitalicias estupendas, ¿no?
Sí, ¿podría sí, ser? Sería, si consiguiésemos regenerar nuestra economía para que funcionásemos así y hicieran los robots estos trabajos.
Claro, lo que pasa es que una vez que adquieres un robot no le tienes que pagar un sueldo mensual, ya. Claro. Entonces esto iba a dificultar mucho las cotizaciones.
Claro, también es ¿cómo lo arreglamos?
Impuestos, bueno, pues, madre
España,
mía, vaya
además,
lío.
España, además, parece, según los análisis que hacen, uno de los países más afectados. Solamente está detrás de Austria y de Alemania, con un 12% de puestos de trabajo que podrán ser sustituidos por robots. O sea que hay una especie de alarma social de llega, y cuando hablo de robots hablo de la llegada de impresoras en 3D, que facilitarán pues toda la manufactura de pequeñas piezas.
Hablamos de robots, enseguida nos imaginamos humanoides, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que están ya creando robots que pueden sentir dolor.
Esto es muy bonito porque hace unos días, ha habido una superconferencia sobre robótica Y una de las cosas que se han extraído, que más ha circulado por el mundo, es una propuesta en la que quieren hacer un... enseñar a los robots a que sientan dolor, nada menos. Sí. ¿Cómo quieren hacer esto? ¿Cómo se lo están planteando? Pues quieren hacer realmente un tejido de sensores que es similar a cómo actúa la piel en el cuerpo humano, un tejido de sensores, de redes de sensores que recoge información del exterior. ¿Qué es la información que recoge nuestra piel del exterior? Pues frío, presión, todo lo que está, todos los agentes que están afectándonos. Con eso lo interpretamos y sentimos dolor. Y esto es lo que quieren que haga, que esta piel, este tejido de sensores, recubra esos autómatas o esas máquinas que están desarrollando cada vez con mayor avance en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que si perciben que hay una presión mayor, pues para lo mismo que nos sirva a nosotros el dolor. Yeah. Si te duele, te apartas. Duele, reaccionas.
Sí.
Eso es lo que necesitan que empiece a ocurrir pues en los robots, para que no se estropeen y también pues para que sea más fácil la convivencia con nosotros, ¿no? Para que sientan y perciban esas señales exteriores que pueden ser dañinas.
Sí.
Las procesen como dolor y reaccionen. ¿Qué ocurre? Ya ahora lleguemos ahí a Asimov y a todo lo posible cuando te imaginas robots que sienten dolor. Podemos causarles dolor a un robot porque estamos acostumbrados a ver robotijos, estos en las películas, que les destruimos, les sacamos los ojos, les pasen máquina por encima. Pues si siente un robot, siente dolor, ya va a ser más complicado. A ver cómo nos enfrentamos a la destrucción de una máquina que siente.
Bueno,
toma ya.
Claro, es que luego te va a dar mucha pena como destruyes una máquina que sabes que siente dolor.
Que si le das el martillazo le duele.
Uy, no. Deja. No quiero ni imaginármelo. Bueno, hay un tema que yo sé que hoy vas a tratar con nosotros y que ya adelantaba Belén hace un rato, y es el supuesto origen extraterrestre del puñal de Tutankamón.
Es que para todos los amantes de la egiptología, mira que les dan alimento para poder imaginar un mundo extraordinario en el antiguo Egipto, que de hecho lo es. Pues sabes y conoces seguramente que cuando se encontró la tumba de Tutankamón, que fue en el 1922, encontraron allí también en el Seajuar, que tenía el joven faraón, dos puñales con una manufactura impecable, muy, muy tratados, muy elaborados, y son de hierro. ¿Y qué ocurre? Que en el Antiguo Egipto no tenían minas de hierro y se consideraba el hierro un material muy preciado, ¿no? Entonces era extraordinario que tuviese esos puñales tan con esa buena factura.
Pero vamos, bien hechos, ¿no?
Tan bien hechos.
Para la tecnología de la época, claro.
Una joya para un faraón.
Claro.
Obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que han hecho ahora, han analizado la composición de ese hierro, del hierro del que están hechos estos puñales, y ven que es una composición extraordinaria que no existe en el hierro de fundición en la Tierra, que es la composición clásica de los meteoritos, del hierro que procede del espacio exterior. Es un puñal confeccionado con un material extraterrestre. Y pues por supuesto, aquí ya hay los foros en la red.
Bueno, perdona, o sea, tú hablas de pirámides y automáticamente aparecen los arquitectos extraterrestres. Hablas de faraones y enseguida se habla del supuesto origen extraterrestre, que era una raza, digamos, venida del exterior. Claro, hablas del origen extraterrestre del puñal y pues ya ha venido el extraterrestre de turno con el puñal.
Claro, ya confeccionado, ya manufacturado.
Pero no, ¿no? Sería que lo hubiesen confeccionado con un meteorito.
Claro, efectivamente.
Que cayó.
Un meteorito que cayó y el hierro que contenía ese meteorito pues es el que les sirvió para confeccionar esos puñales que son muy bonitos. Si tienes oportunidad de verlos, son realmente bonitos.
Bueno, reconoce que la ciencia nos chafa muchísimas cosas que serían más bonitas y dices, bueno, es que este puñal, en fin, fue confeccionado fuera de nuestro planeta. No. Aquí lo que es de fuera es la materia prima. Bueno, pues nada, los amigos de esto, de la ufología, ahí no tienen para rascar.
Y para hacer grandes historias con esos puñales, lo que pudo hacer el faraón con ellos.
Oye, ¿a quién se le ha ocurrido hacer un catálogo de amigos imaginarios de los niños?
¿Tuviste amigos imaginarios?
Yo no.
No tuviste. Igual no los recuerdas.
O a lo mejor no los recuerdo.
¿Tu hijo?
Yo no, pero uno de mis hermanos sí. Sí, hubo una temporada que hablaba con otro niño.
¿Y recuerdas detalles? Es que son extraordinarios. ¿Cómo,
cómo jugaba con él. No sé si tenía nombre o no, se lo tendría que preguntar a él, pero sí lo veías de pronto, que estaba jugando y estaba hablando y miraba hacia un lado, además. Sí, o sea, sí. Y toma y se lo daba y ponte y quita y hablaba como si jugase con un compañero, vamos.
Mi hijo tenía 101 amigos imaginarios.
¿Qué me dices?
Supongo que por eso me llaman tanto la atención.
Pero era el Roberto Carlos de los amigos imaginarios, un millón de amigos y todos... allí puestos, menos mal que no eran reales, me te veo haciendo bocadillos a lo bestia, 101.
Tienes que preparar la tartera.
Pero como los dálmatas, ¿qué es esto?
101. Conseguí que los dejara en el Mar Negro, una vez que fuimos de viaje, conseguí que dejara allí a 101, pero cuando regresamos todavía le escuchaba hablar, y es que se había traído dos o tres o los había traído de vuelta.
¡Qué barbaridad!
Inmorzán, todavía recordamos a Inmorzán en casa.
Inmorzán.
Ese era uno de ellos, era el capitán de esos
amigos. A ver si fue el que trajo el puñal de Tutankamón, déjate de... Déjate.
Bueno, pues lo extraordinario, los amigos imaginarios empiezan, tienen una muy mala leyenda. ¿Por qué? Porque empiezan a investigarse en finales del siglo XIX con niños que procedían de orfanatos, niños abandonados. Entonces ahí es cuando encuentran por primera vez la figura del amigo imaginario y lo relacionan con la sustitución del padre, de la madre.
Sí, como una carencia afectiva importante, ¿no? Importante.
Entonces, es ahí donde se localizan los primeros pasos de los amigos imaginarios, cómo los empiezan a explicar. Después los comparan con alucinaciones. Entonces empiezan a poner atención a niños que se ve que están hablando solos o con figuras que no existen y demás, porque los comparan con las alucinaciones clásicas de una enfermedad mental. Entonces ponen atención en esos chicos para, pues si tienen alucinaciones olfativas, visuales, porque los describen tal cual, una alucinación, porque realmente los ven. Por supuesto, hay todo un proceso de desarrollo en la investigación de los amigos imaginarios y se sabe poquísimo, que es lo más bonito, de cómo a día de hoy se sabe muy poco de cómo se crean. Sí se sabe que entre un 50 y un 60% de los niños, de todos los niños, tienen amigos imaginarios. También se pensó que era propio de niños que estaban aislados y solos. Y no, en absoluto. De hecho, son niños sociables, niños que tienen un enorme desarrollo del lenguaje. En absoluto tiene que ver con una mala función o con un aislamiento, con el niño esté solo. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Por eso me parecía muy bonita la noticia.
Sí.
Por primera vez, eso es en Massachusetts, sabes que allí en Estados Unidos se están teniendo muy en cuenta, se están haciendo muchísimos experimentos con niños, con pequeños, y estos son de 2 a 8 años, que es cuando se produce ese fenómeno más habitualmente, y lo que están haciendo es cartografiarlos, o sea, haciendo una especie de mapa de qué tipo de niño, de amigo imaginario
hay. Claro, hay de todo, hay tipo de todo. Imagino, animales, personas, monstruos...
parecidos a ellos, no parecidos a ellos, que forman parte de un entorno relacionado con algo que el niño ha visto, que no, que se esconden, que salen, la mayoría son... El niño sabe que los ve él y no los ve los demás, es decir, el niño sabe diferenciar que es un amigo no real, perfectamente, pero están poniéndoles, clasificándoles, haciendo tipos de amigo imaginario, pues por supuesto para poder entender cómo se forman, cómo se convive con ellos y cómo desaparecen, porque hay un buen día que el amigo imaginario se va. Y me parecía muy bonito viendo los vídeos de la investigación, contaba una cosa muy curiosa y es como, es muy difícil preguntar a los chavalines sobre esto, ¿por qué? Porque tú les preguntas, ¿tienes un amigo imaginario? Y como la idea les gusta, a lo mejor no lo tienen,
pero te responden que sí. Ya. ¿Tú cómo descubriste los 101 amigos de tu hijo?
Porque le escuchaba hablar, como tú dices, de tu hermano. Yo le escuchaba que se metía en el cuarto de baño y hablaba. Y además los colocaba, o sea, cuando le mirabas, le veías, que tenía uno que solía caminar por la bañera, por encima de la bañera. O sea, tenían sitios y posiciones, o sea, salía de casa y se ponía a hablar con ellos. Lo de los 101, pues supongo que se le ocurrió espontáneamente.
Decir que tenía 101, que tenía 101, ¿no? Cuando tú le preguntaste.
Claro, yo hacía mucha gracia y estábamos con los 101 amigos imaginarios. Donde los colocas, te los llevas en la mochila, cuando los vas a sacar, ¿no? Porque era... aún ya no tanto, pero sí fue en algún momento fue motivo de preocupación en madres y padres, que veían a sus hijos hablar de
sobre
una
todo,
forma tan...
¿En qué momento desaparecer y por qué? ¿Qué es lo que determina, ¿no? Que en un momento dado el niño decida que ya no tiene esos amigos.
Se van.
Todo eso es motivo de estudio y es un tema muy, muy interesante del que no se habla demasiado.
Sí, lo están vinculando con la creatividad, con lo que llaman la teoría de la mente, es decir, con la posibilidad de entender a los demás y saber que los demás piensan distinto a ti. Pues es ese momento en el que se está produciendo un desarrollo distinto en el cerebro del niño. Es ahí cuando llegan estos imprescindibles de la infancia, ¿no? Que están, uh-huh, aparecen por ahí, juegan contigo. Es muy curioso porque muchas ocasiones de esta cartografía que van haciendo encuentran, por ejemplo, que hay algunos que son líderes, son amigos, uh-huh, imaginarios líderes,
¿sí?,
que casi le dicen al niño lo que tienen
lo
que
hacer, tiene que hacer,
¿no? Y otros que todo lo contrario, que son
obedecen a todo, ¿no? Muy curioso, es un mundo muy, muy especial. Oye, vamos a hablar ahora también de un gato muy especial,
este,
¿no?
Gato Eli, tengo gato que decir que ha sido un atrevimiento
paradójico, exactamente, que está vivo y muerto a la vez, ¿no?
Vivo y muerto, han encontrado un gato vivo y muerto a la vez. ¿Qué te parece?
Pero lo han encontrado de verdad.
Lo que acaban de encontrar ahora de verdad es un que está vivo y muerto a la vez y en dos sitios distintos. Esto es lo último que acaban de encontrar.
No me lo puedo creer.
¿Qué te parece?
Bueno, todo esto parte de un experimento que se hizo ya hace unos cuantos años, ¿no?
Este es el famoso gato de Schrödinger. Que si hablas con algún físico, algún día quieres ligar con un físico, no se lo cuentes, porque es que es lo que todo el mundo cuenta siempre. Siempre hagan del gato de Schrödinger cuando se habla de experimentos mentales en física. Es, pues si hay animales famosos.
Sí, uno de ellos es este y el perro de Pavlov es el otro.
Bien. Y el gato de Schrödinger. Pero es un experimento mental precioso. Quien se le ocurre, quien lo describe por primera vez, es en el año 35, uh-huh,
Es Schrödinger.
Que tiene, para que te acuerdes de él, tiene un cráter en la cara oculta de la luna, un tío muy raro. Uh-huh. Y este es un físico que después se dedicó a la biología, hizo un montón de cosas. Y lo que se le ocurrió para explicar el impresionante y extravagantísimo mundo de las partículas subatómicas, uh-huh, es contar este experimento mental, que es el del gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. Para eso tienes que introducirte un poquito en cómo funcionan las cosas súper pequeñas. Las partículas más pequeñas que el átomo, Eli. Si tienes algún amigo o alguien que conozcas que diga, ¿la realidad es así?
Nada.
Que no se meta aquí.
Ya.
Porque la realidad no es así, ni mucho menos, ni se le parece y puede ser de otra manera. Puede ser de muchas cosas distintas. Las partículas subatómicas se comportan a lo loco, hacen lo que le da la gana, no se comportan en nada parecido a lo que ocurre en nuestro mundito, pequeño mundito real. ¿Qué ocurre entre las cosas que les pasan a estas partículas más pequeñas que los átomos? Que pueden tener dos estados. Pero vamos a meter el gato en la caja.
Metemos un gato en una caja.
Caja o
el experimento de Schrödinger era esto, ¿no?
Cómo se muere un gato y no.
Sí.
Un gato en una caja opaca, que no se ve nada en absoluto, lo metes dentro. Y ahí pones, hay muchas maneras de matar al gato, con dinamita, con gases tóxicos, de todo. Han matado al gato de todas las formas posibles, pero voy a contarte la más sencilla. Un dispositivo que se activa con un electrón. Si detecta un electrón, se activa el dispositivo, que le da un martillo, el martillo rompe un frasco con gases y el gato la palma.
Sí.
Bien. ¿Qué ocurre con el electrón? Ya entramos en este extraño mundo de las partículas subatómicas. El electrón se puede comportar de dos maneras, como una partícula o como una onda. Si el electrón se comporta como una partícula, le da a esa palanquita que activa el martillo, el gas y el gato muere.
Sí.
Si es como una onda, se desplaza en dirección opuesta. No le da a la palanquita, no
y
le da
el
martillo,
gato no muere.
El gato no muere. La misma partícula en el mismo momento se está comportando de dos maneras diferentes. En el mismo momento el gato está muriendo y no muriendo, porque están pasando al mismo tiempo. Está vivo y muerto dentro de esa caja opaca. Solo cuando tú lo abres y miras, se produce un colapso, lo que llaman colapso de la realidad, y el gato o está muerto
o está vivo.
Por eso dicen que cuando hablamos de partículas tan pequeñas, solo mirar contamina el experimento, hace que decidas. El gato se convierte en algo real de nuestra realidad y ya está vivo o muerto. Lo que han hecho ahora en la Universidad de Yale, que es una super investigación, y tiene mucho que ver con el desarrollo de ordenadores cuánticos y demás, han metido dos gatos. Que
no uno,
dos,
sino dos gatos.
Pero espera, es que es súper impresionante, porque lo que pasa con estas partículas, que como te digo, tienen esas propiedades tan espectaculares, es que tienen una cosa que se llama entrelazamiento cuántico. Esto es como el amor a lo bestia. Una partícula.
Me encanta como los
es que es el amor a la bestia, Eli. De verdad, es el amor de verdad. El que dice mi hijo, pero el amor no para siempre, pues sí.
Sí.
En las partículas subatómicas. Tú tienes una partícula subatómica, un fotón, un electrón o lo que sea, y tienes otra partícula que puedes conseguir que se entrelace con ella. Puedes conseguir o se entrelaza con ella. Es decir, cambian de estado al mismo tiempo, les pasan las mismas cosas. Ahora, sepárala a millones de kilómetros.
Ya.
Pues si una cambia, aquella que está a millones de kilómetros también.
También hacen lo mismo.
Hacen lo mismo, les pasan las mismas cosas. Entonces estos de Yale, lo que han metido ha sido un grupo de estas partículas subatómicas, un gato.
Sí, sí, sí.
Un gato en una caja, han hecho que cambie de estado, es decir, que estén vivas y muertas, alternativamente y al mismo momento, y las otras partículas subatómicas entrelazadas, que son iguales que ellas, que están en una caja distinta, les ocurría lo mismo. al mismo tiempo, en los mismos momentos. Es decir, estaban vivas y muertas. Los gatos estaban vivos y muertos en esta caja y vivo y muerto en esta caja al mismo tiempo, y hasta que no lo abres no sabes qué está ocurriendo realmente. Uh-huh. Y eso, todo esto es lo que ocurre dentro de ese extraordinario universo que no vemos, uh-huh, del que no sabemos nada y que seguramente definirá cómo funciona el futuro.
Yo me alegro muchísimo de que haya físicos cuánticos, porque cuántico, si dependiese de mí esto, el mundo estaríamos todavía atizando con la porra, en el caso de que se me hubiese ocurrido hacer una porra, a los bichos para comer.
Claro,
es que me asombra a mí que haya gente con estos cerebros que piense estas cosas, que luego dan lugar a que se encienda la luz, que para mí sigue siendo, claro, un fenómeno inexplicable,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y desde luego que funcione como funciona todo lo que tenemos. Esto que estoy contándote desde lo súper anecdótico, porque hay muchísima investigación detrás, tiene que ver con cómo funciona un ordenador, cómo van a funcionar los ordenadores del futuro, cómo van a transmitirse información. Seguramente has oído alguna vez hablar, ¿han conseguido la teletransportación?
Sí.
Y demás, pues tiene mucho
estoy que esperando ver. Yo esto con el miedo que me da el avión, a la teletransportación, vamos, como agua de mayo.
Yo siempre lo pido como deseo, ¿eh? Como deseo de superpoder, siempre pido la teletransportación, me encantaría. Pues claro, lo que tiene que ver con esto, con cómo actúa sobre una partícula y la otra, que está entrelazada a ella, actúa exactamente igual y le pasa lo mismo, ¿no? Que todo esto que están intentando, que quieren conseguir estos que han presentado este último estudio, hacer esto a escala macroscópica y algo que se vea, pues que esté compuesto de estas partículas subatómicas y que estén actuando como se actúa dentro de la mecánica cuántica, ¿no?
Bueno, que se preparen los ratones, que van a ser los primeros.
Sí, bueno, en este caso,
a mí lo que me extraña es que aquí se les ocurriese un gato, a Feder, y no un ratón.
Pues sí, es verdad, todo lo cierto. Los físicos trabajan menos con animalitos y con un ratón.
Bueno, claro, es que estos son de otra pasta distinta.
Pero lucubrar mucho tiempo.
El primer paso va a ser... primero la mosca, la fruta, y después el ratón de laboratorio.
Un día una mosca.
Esto va más o menos. Sí. Pobres moscas de la fruta, viven 3 días, es la del vinagre, 3 días. Y los 3 días la tiene ahí mareada, la pobre mosca. A mí me da mucha pena.
La drosophila. Se llama drosophila, que tiene nombre propio. Drosophila.
Adrosom. Sí. Bueno, pues o drosophila. De manera coloquial. Lorena Sánchez, que lo pasamos
gracias
muy bien contigo.
Gracias por recibirme. Volvemos la semana que viene.
La semana que viene.
Lo que haga falta.
Con más cosas. Menos mal que te has desprendido de los 101 amigos de tu hijo, ¿eh? De verdad. Que
bueno,
esto, montarlos
creas,
a todos, llevarlos de viaje, esto debía ser un follón.
Pero la verdad es que no creo, ¿eh? Luego me arrepentí.
Luego los echabas en falta.
Luego me arrepentí porque, claro, me dio ese puntito de, jolín, será raro que el niño esté todo el rato hablando por ahí con gente ajena. Y luego me arrepentí porque...
Y ya, nada, se la ha pasado
completamente. La verdad es que no me hizo ni caso, ¿eh? Ya, no me hizo ni caso. Se fue con los amigos y yo jugando con ellos, ¿eh? Esto le cabían en la mochila.
Muy habitual, quiero decir, que el hijo haga... que tú te creas que mandas y el hijo haga lo que te dé la gana. Lorena, hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica... Pero bueno, peor es trabajar.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
¿Le habrá hecho caso a Belén Almonacid o me hará caso a mí? Belén era partidaria de que Gloria no se montase en el City Bowl. Y yo que sí. Gloria Talavera, buenos días. ¿Estás
tal?
¿Montada o estás bajada?
Mira, he probado el más sencillo, ¿vale?
Ah,
que
bien.
Lleva a manillar.
¿Y qué tal?
Y ya me ha costado, ¿eh? Mantener ahí el equilibrio. Lo más difícil, encontrar también la posición cómoda para desplazarte. Y me queda la parte más difícil, el que no lleva manillar. Pero de esto sabe mucho Rafael Amargo, que está con nosotros.
Pero si Rafael Amargo baila.
Baila.
No, pero, claro.
También lo hace sobre este patín eléctrico, bueno, que además ha sido fabricado por una empresa española, Cityboard, y que ya está a la venta y que quieren además que se convierta en un medio de transporte más en la ciudad. Rafael Amargo, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días a todos los que nos oyen.
Preguntaba Eli, tú bailas, pero bueno, es que se puede bailar también sobre este medio de transporte, ¿no?
Bueno, de hecho, es un medio de transporte en el que hay que tener algunas cosas de las más importantes que tiene que tener un bailarín, como son el equilibrio, como son el conocimiento de tu capacidad psicomotriz, algunas cosas un poco más técnicas, pero vamos, se coge rápido el truquillo.
Claro, y aquí están junto a Rafael Amargo, miembros de su compañía, que ya no solo se dedican a desplazarse, sino a hacer todo tipo de piruetas, ¿no?
Sí, la verdad que esto han cogido el patinete y ya no solo andan o se teletransportan, que te lo coreografían, te lo bailan, hacen giros y todo. O sea, puede ir a comprar el pan haciendo piruetas.
Mira, me decía hace algunos minutos Paco Lastra, que es el director de Cityboard, que es un medio de transporte que puede alcanzar los 10 kilómetros más o menos en la ciudad.
Bueno, 15, están limitados por algún tipo de regulación, y sobre todo por su vida, porque pueden correr más, realmente.
Tienen una autonomía de 2 horas y pico, más
sí, o menos. Sí, tres horas, con una carga de 2 horas aproximadamente. Se cargan en la red, como un móvil o como otro aparato eléctrico, y en 2 horas o así ya están listos para correr.
Claro, hasta hace poco, Eli, los hemos visto, bueno, pero de otra calidad, porque estos son profesionales que lo han utilizado los jóvenes, los niños, en Estados Unidos creo que también. No sé si has viajado recientemente a Estados Unidos, Rafa.
Sí, la verdad que ya lo conocía porque lo había visto ahí, también en Hong Kong también lo había visto. Sí, en todos los países asiáticos, que en esto de las tecnologías van un poco más adelante que nosotros, porque nosotros somos más artesanos, que también tenemos nuestro arte, ¿no? Van un poco por delante, entonces ya lo conocía porque lo había visto allí.
Bueno, vaya lugar además para presentarlo. Estamos en Madrid viendo el skyline en el Hotel Índigo, y las imágenes que estamos viendo de aquel vídeo también son espectaculares. Grabasteis la promoción de este patín eléctrico en Barcelona.
Sí, en lo alto de la Plaza de Toros del Las Arenas, que no la Monumental. Y bueno, me ha hecho mucha gracia cuando has dicho lo del skyline de Madrid, porque veníamos hablando de Tokio, que es un skyline de verdad.
Y eso también lo tenemos.
Bueno, aquí esto es precioso, porque todas esas
esculturas, ¿verdad?
Luego aquello, de repente, el faro de Moncloa, un poco más galáctico, es muy bonito, pero tanto como skyline no veo yo mucho aquí, ¿eh?
Claro, no estamos en Nueva York, como decías tú, ni en Tokio, pero oye, tenemos que reivindicar también, mira, las alturas de los edificios de Madrid.
Precioso, ¿eh? Una ciudad que tiene un pulso que late, y además todavía conserva ese punto castellano. Es como Castilla con ese punto, o sea, que es el valor
queda
añadido.
Queda un poquito de nieve, además, lo estamos viendo desde
queda
aquí en la cumbre.
Un poquito de nieve. Yo he estado todo el invierno viviendo en el embalse de Valmayor.
Qué bien.
Y despertarme con la nieve enfrente, una maravilla.
Eli, ¿sabes que Rafa Amargo tiene esta misma noche una actuación con Ana Malikian?
Sí, vamos a estar juntos en Capitán Haya, en el gimnasio Virgin Activa, y estamos juntos, cuerda y tacón. Ara Malikian y Rafael Amargo, la verdad que es un lujo trabajar con Ara. Ara es un loco genial.
Y no solo eso, sino que está trabajando muchísimo, porque el 7 de julio quiere estrenar su nuevo espectáculo. Exactamente.
7 de julio,
es verdad, pero van a estar allí todos sus bailarines durante más de un mes y medio en el Teatro La Latina. ¿Cómo has preparado este nuevo trabajo?
Bueno, el trabajo es un trabajo muy autobiográfico. Es la primera vez que, sin contar ninguna historia concreta con personajes estrictos, bueno, es una suite de palo flamenco con un hilo conductor que va a ser como un viaje literal que vive este personaje, que tiene un viaje interno, y es pasa todo en una terminal de un aeropuerto.
Gloria, estamos teniendo algún problema con el enlace, con la conexión de la unidad móvil, así que os vamos a dejar ahí tranquilamente probando el Cityboard. Me imagino que la compañía aseguradora de las piernas de Rafael Amargo estará temblando. En fin, tenemos problemas. ¿Oye algo de que las tiene aseguradas o no? Pero seguro que las tiene aseguradas. Y si no, que las asegure. Por Dios, que estamos hablando de su herramienta de trabajo. Ahí los hemos dejado con ese Cityboard, ese monopatín eléctrico autobalanceado con una batería que tiene autonomía para 20 kilómetros. Se presenta hoy en España, lo presenta Rafael Amargo con esa coreografía de él y de sus bailarines encima de los propios monopatines. Llegan las noticias a Onda Madrid y después volvemos, ¿eh? No se me vayan muy lejos porque esto sigue siendo Hoy en Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.